último capítulo de la semana de Actualidad en Debate. Control Central, Carlos Castro, en la producción general, Alejandro Ortigosa, que les habla Julio Dávalos, les invita a que nos acompañen en estas dos horas de programación. Radio Nacional del Paraguay, Paraguay TV, el enlace de cada siesta, y continuamos con el debate en esta siesta porque tenemos docentes de la carrera de Ciencias de Políticas, como así también de la Cátedra de Deontología Política, la Escuela de Ciencias Políticas, para que nos puedan hablar acerca de la carrera en sí, como también cuestiones que referentes a las leyes, al derecho. Rubén Galeano, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Asunción, muy buenas tardes. Un gusto tenerlo aquí en Actualidad en Debate.
Julio, un gusto poder compartir contigo aquí el espacio con la audiencia de Radio Nacional del Paraguay. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. Un gusto poder saludar al doctor Santiago González, especialista en derecho laboral, dicho sea de paso, y profesor de la Universidad Nacional de Asunción también, que aceptó acompañarme esta tarde en la mesa de trabajo.
Doctor Santiago González, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes a la amable audiencia de Radio Nacional del Paraguay. Un gusto estar compartiendo con ustedes este espacio.
Y una cátedra de muy importante, porque la deontología en comunicación va ligado a lo que es la deontología política, ¿no?
Es así, deontología jurídica es una cátedra propia de la carrera de derecho.
Sí, sí.
Muy importante, por cierto, para el ejercicio profesional, para la formación integral de los estudiantes de derecho.
Sí. Doctor Rubén Galeano.
Sí, Julio.
Ciencias políticas. Antes de hablar acerca de la convocatoria para este periodo 2025.
Sí, señor.
¿Nos puede hacer un poquito de historia de lo que ofrece la carrera Ciencias Políticas?
Excelente, Julio. Julio, primero, para hablar de la carrera de Ciencias Políticas, sí, sí, tendríamos que decir, ¿de qué se ocupa la política?
Totalmente.
La política como tal, en las definiciones más sencillas y más abarcantes, se ocupa de los medios de alcanzar el poder, administrar el poder, sí, y sí, mantenerse en el poder. Sí. Estamos hablando de los medios idóneos y lícitos, obviamente.
Claro, claro.
Más allá de los aspectos eminentemente electorales que corresponden a los protagonistas políticos, los activistas políticos, entiéndanse los ciudadanos que se postulan a cargos de concejalía, intendencia, diputación, senador, presidencia de la República, gobernación, etcétera. Más allá de la militancia política están los aspectos técnicos a ser tenidos en cuenta para, por ejemplo, diseñar una política de Estado, sí, sobre educación, o por qué no una política comunal sobre ambiente limpio, sí, sustentable, por qué no una política dentro de una institución privada como, por ejemplo, una cooperativa, claro, ¿verdad?, sí, sí, para atender las necesidades del sector educativo de sus asociados. O sea, la carrera de Ciencias Políticas ofrece diversos aspectos técnicos para, en su caso, o darle conocimiento y fundamentación al protagonista político, al militante político, o en su caso, formar acabadamente a un profesional que pueda asesorar justamente a los gestores políticos, ya sea en función pública o en función privada.
¿Y quiénes pueden estudiar, quiénes pueden llegar a la carrera de Ciencias Políticas?
Gracias por la pregunta, Julio. Primero, Ciencias Políticas puede ser tomada como una carrera principal, ¿verdad? Sí. O como una carrera complementaria. Nosotros tenemos en la carrera de Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, tenemos muchos compañeros de aula, los llamo yo a los estudiantes, tenemos muchos estudiantes que concluyeron el bachillerato y se inscribieron a la carrera, cursaron justamente el semestre probatorio, y una vez que se aprueba ese semestre probatorio, uno ya directamente pasa al segundo semestre, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Entonces uno puede inscribirse como una carrera principal, ¿verdad?, una carrera inicial, o también puede ser una carrera complementaria, por ejemplo, a los licenciados en Ciencias de la Comunicación, en Filosofía, sí, en Historia, para los economistas, para los abogados, para los especialistas en relaciones internacionales. ¿Cómo no? Porque la carrera de ciencias políticas tiene materias y elementos tan abarcantes que permiten o ser protagonista en un determinado espacio de gestión pública o privada, o en su caso complementar la formación inicial, Julio.
Ya. ¿Dónde queda ubicado la
La sede de la Escuela de Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho de la UNA? Se encuentra ubicada en la Casona Lynch. La Casona Lynch, sí, es esta que estaba, o que está, mejor dicho, al lado de la ex Riojana. Ahora ya la puedo mencionar porque claro, la Riojana ya hace un tiempo que dejó de funcionar, que está sobre Mariscal Estigarribia, esquina Yegros. Sí. Donde hace muchísimo tiempo, hace 20 años, sí, más de 20 años, funcionaba la Facultad de Derecho de la UNA, sí, sí, y donde hoy funciona la Escuela de Ciencias Políticas. Es decir, es una sede que está en el centro mismo, en el microcentro de la ciudad de Asunción. Uno, y su horario también, como se cursa en horario a partir de las 5:30 de la tarde en adelante, sí, sí, y se cursa solamente en el turno noche, es un horario propicio y un local estratégicamente ubicado para aquellos que desarrollan su actividad laboral durante el día y sí, quieren seguir la carrera durante la noche, por ejemplo, ¿verdad? Sí, así sí, que Yegros, esquina Mariscal Estigarribia, o si queremos llamarle allí Palma, esquina Mariscal Estigarribia,
claro, pues
Palma, esquina Yegros, sí, es el local de la Escuela de Ciencias Políticas.
Perfecto. ¿Y la convocatoria para cuándo?
La convocatoria para matricularse al semestre probatorio ya está abierta, ¿sí? Te quiero dar unos datos en ese sentido. La convocatoria está abierta. El periodo de matriculación empezó el 16 de diciembre del año pasado y va a estar abierto hasta el 21 de enero de este año, ¿verdad? 21, sí. Las clases inician el 20 de enero.
20 de enero.
Este ya. 20 de enero, sí, señor.
O sea, el lunes ya comienza.
El siguiente lunes, sí, sí, comienzan las clases. ¿Qué materias se imparten, verdad? Sí, sí. En este semestre probatorio: comunicación y redacción castellana, sí, guaraní 1, historia del Paraguay, introducción a las ciencias jurídicas, introducción a las instituciones, introducción a la sociología, perdón.
Sí, sí.
Historia social latinoamericana y sociología del trabajo. Este es el semestre probatorio. Se aprueba este semestre y uno directamente ya pasa al segundo semestre, sí, ¿correcto? Sí. ¿Cuáles son los documentos necesarios para matricularse al semestre probatorio? Un certificado de estudios original, la fotocopia del título de bachiller visado por el rectorado, ¿sí? Sí, sí. Dos fotocopias de cédula, el formulario de inscripción que se les facilita allí o pueden bajar de la web, dos fotos carnet y un certificado de antecedentes policiales.
Policial.
Eso es todo lo que se requiere para, en su caso, inscribirse al semestre probatorio de la carrera de Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad? Le quiero pasar un poco a Alejandro estos flyers, a ver de repente se pueden compartir un poco en la web de la radio.
Sí, sí, sí.
Y quiero, para terminar la información, quiero darte los costos, ¿verdad?
Sí,
porque,
por supuesto.
Los costos son, los aranceles, mejor dicho, son sinceramente mucho más accesibles que cualquier otra carrera. El costo de la del semestre es de 1.070.000 guaraníes al contado.
Al contado, sí, sí.
O se puede fraccionar en tres pagos: una primera cuota de 400.000 guaraníes más otras dos cuotas de 335.000 guaraníes.
Ya, ya.
Así que esos son un poco los datos que son necesarios para inscribirse en el semestre probatorio en la carrera de Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho de la UNA. La modalidad de las clases es presencial.
Sí, sí.
Las clases se imparten de lunes a viernes en el turno noche, es decir, a partir de las 17:30 horas.
Sería hasta las 21 horas.
Hasta las 21 horas aproximadamente, sí, ¿sí? Dependiendo un poco del día, hay días que concluye 21, otros 21:15, dependiendo. Entendido. De la materia que se imparte en
ese
día.
De lunes a viernes.
De lunes a viernes.
Lunes a viernes.
Así es.
Perfecto. ¿Cuánto el cupo?
La verdad que no tenemos inconvenientes en cuanto a la cantidad de estudiantes. siempre se habla de un número óptimo de 60 alumnos por aula, pero contamos con la infraestructura. La Escuela de Ciencias Políticas cuenta con la infraestructura sí. necesaria y suficiente, y con docentes muy capacitados para albergar a mayor cantidad de alumnos en sus aulas en los semestres probatorios. Así que los esperamos. A vos, estudiante que egresaste del bachillerato recientemente y estás pensando en una carrera universitaria, acordate que la Universidad Nacional de Asunción es la universidad más antigua y prestigiosa del país, y que los egresados de la Universidad Nacional de Asunción son los que en su porcentaje tienen el mayor índice de inserción laboral en todos los sectores, en todos los estamentos. Entonces, si estás pensando en una carrera, te invito a que evalúes, te invito a que te matricules y te invito a que curses la carrera de Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Y si sos un egresado de la carrera de Derecho, de Economía, de Contabilidad, de Sociología, de Psicología, de Historia, de Ciencias de la Comunicación, esta es una carrera óptima para complementar la formación profesional y poder asesorar en distintos estamentos, tanto de sectores públicos como privados.
Y la inscripción es hasta antes del 20.
Hasta el 21.
Hasta el 21
sí,
de
señor.
Enero. Hasta el 21 de enero.
Sí, señor.
Y los egresados ya de otras carreras también deben presentar los requisitos que mencionó.
Claro, los egresados de otras carreras tienen una pequeña ventaja, los egresados de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción y también de otras carreras, de carreras de Derecho de otras universidades, que pueden homologar ciertas materias,
sí, sí.
como la de Introducción a las Ciencias Jurídicas, Derecho Constitucional, por dar algunas referencias, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y con eso va a tener por reconocidas esas materias en el transcurso de la carrera. La carrera consta de 8 semestres, es decir, 4 años,
4 años, ¿sí?
para poder optar finalmente al título de licenciado en Ciencias Políticas.
Por ejemplo, en el periodo 2024, ¿cuántos egresados tuvieron?
Estamos todavía concluyendo
sí, sí.
Los periodos de exámenes, pero aproximadamente tendríamos 40 egresados, entre 40 y 60 egresados, porque se presenta un trabajo final de grado.
Ya, claro. Que sería como la tesis.
Comúnmente conocida como tesina, pero sí. técnicamente se denomina trabajo final de grado, y la defensa de ese trabajo final de grado permite optar al título de licenciado en Ciencias Políticas.
Y esos son los trabajos también que muestra ya el perfil del estudiante, lo que ya sería su senda como profesional, ¿eh?
Por darte una referencia, sí. me cupo leer, no formé parte del tribunal evaluador, pero sí me cupo leer un trabajo de trabajo final de grado donde analiza la música como elemento de comunicación política.
Sí.
Imagínate. Entonces, el cientista político, si vos, Julio, querés candidatarte
sí.
a intendente de la ciudad donde claro. residís y decís, yo necesito elaborar una plataforma de campaña,
sí.
necesito contar con canales de comunicación idónea, entonces contratás un licenciado en Ciencias Políticas para que te elabore tu plataforma, tu estructura, y te dice, mira, la comunicación en este sector con esta música va a ser la más idónea, ¿verdad?
Y generalmente el que tiene mejor presentación durante las campañas políticas es el ganador.
Comunicar asertivamente,
sí.
conectar emocionalmente
sí.
con el electorado, por lo general hace al éxito de las candidaturas políticas, sí. apreciado Julio.
Sí. Lo digo porque me puedo seguir algunos candidatos durante todo este trayecto de comunicación,
uh-huh.
y al tocar lo que comentó el doctor en relación al tema de la música,
uh-huh.
esa conexión impresiona, uh-huh. y por sobre todas las cosas la multitud que está enfrente,
uh-huh.
que escucha al orador, en este caso al candidato,
uh-huh.
ayuda a la música.
Sin duda, le sí.
Conecta.
Sin
más duda. Aún si es del acervo nativo. Uh-huh. Más aún si es del acervo nativo. Y vayamos a los principales partidos políticos de nuestro país. Uh-huh. ¿Cuál es la expresión que le da Sapucay al en este caso al simpatizante? La polca.
Sí, señor.
Y ahí es para estudiar la polca colorada y la polca liberal.
O en su caso, yo no sé si vos recordás una campaña basada en un jingle también de hace un buen tiempo, que decía Batará, Batará.
Sí.
Sí. Una justo canción.
Estaba yo pensando justamente en
que
eso. Sí.
Usa.
1993.
Sí, señor. Sí. Que usa un vocablo.
Sí.
Del castellano guaranizado,
sí, sí.
Y que justamente hace a la comunicación asertiva.
Y eso fue censurada, esa música.
Fue censurada, pero conectó tan fuertemente con el electorado, sí, que hizo que...
Duró un día.
Sí.
Un día, no recuerdo.
Pero conectó tan fuertemente, sí, después, que hizo que formara parte de la campaña popular.
Sí.
Para que te des cuenta cómo el lenguaje, el idioma y la música pueden ser elementos fundamentales en una plataforma de una campaña político-electoral.
Claro.
Y elementos como estos son los que se estudian en la carrera de ciencias, sí, políticas.
Y doy otra frase. Fulano tiene corazón.
Sí.
Dio, a ver, a muchos le llegó. Sí. Para otros fue un sarcasmo.
Sí.
Pero se quedó.
Sí, señor.
Entonces.
Sí, no, Lugo tiene corazón.
Sí,
era.
Sí, sí.
Y parecía hasta muy básico.
Muy básico.
En su concepción, o muy básica en su,
sí,
concepción.
Sí, sí.
Pero pegó fuerte.
Pegó fuerte.
Entonces, son aspectos que se estudian en la carrera de ciencias, claro, políticas. Quiero darte solamente, sí, algunas referencias.
Sí,
por ejemplo, la licenciada Nidia Raquel Forte.
Sí, sí.
Egresada de la carrera de Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, es actual becaria del programa BECAL y formó parte del equipo organizador que colaboró, por ejemplo, en la mesa redonda de Ciencias de la Administración Pasado, Presente y Futuro, ¿verdad?
Sí.
Que se realizó recientemente. Solamente por darte una referencia de un egresado de nuestra carrera o de una egresada de nuestra carrera. Te doy Adriana. La licenciada Adriana, un ratito,
sí,
me
sí,
estoy
sí.
Olvidando un poco del apellido,
sí,
de la licenciada Adriana Pessoa,
sí, sí,
egresada también de la carrera de Ciencias Políticas, recientemente fue designada directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES. O sea, desde su formación de cientista política, ella se insertó justamente en los procesos de elaboración de políticas de evaluación de la educación superior.
Sí.
O sea, solamente por dar algunos nombres de egresados de nuestra carrera. La licenciada Clara Martínez,
sí,
colega
sí,
en,
sí,
en el mundo de la comunicación, quien tuvo el privilegio de tenerla como compañera de aula justamente. Amén de ser licenciada en Ciencias de la Comunicación, es licenciada en Ciencias Políticas y ha asesorado a varios proyectos electorales también, por ejemplo, que fueron,
claro,
exitosos.
Sí,
solo
sí,
por dar referencia de que la carrera de Ciencias Políticas, bien enfocada, puede dar espacio en el sector público, en el sector privado o incluso en la consultoría independiente.
Claro, y va muy, lo que está comentando va muy seguido con la carrera de Ciencias de la Comunicación.
Uh-huh.
Va muy de manera paralela, o sea, se puede complementar bastante.
Por eso.
Sí, bastante, bastante.
Por eso justamente,
sí,
Julio.
Sí.
Así que invito una vez más, Julio,
sí,
agradeciéndote a vos y a,
sí,
a Radio Nacional del Paraguay este espacio. Invito a los estudiantes que concluyeron recientemente el bachillerato a que si están buscando una carrera que tiene una amplitud de inserción, tanto profesional como laboral, piensen en la carrera de Ciencias Políticas. Y si es ya un profesional que está buscando una carrera complementaria a la carrera de Ciencias Políticas, es excelente para complementar cualquier formación profesional.
Perfecto. ¿Qué le parece si vamos a una breve pausa y luego estamos ya con el doctor Santiago González,
uh-huh,
para que nos pueda hablar acerca del tema laboral?
Sí, señor. ¿Por qué no invita, Julio, a la gente
a
que tiene, si tiene alguna consulta,
¿sí?,
laboral? Por ejemplo, El doctor Santiago González es especialista en derecho laboral. Sí. Si tiene alguna consulta referente, por ejemplo, al cobro de aguinaldos, sí, fraccionamiento de salarios, pago fraccionado de salarios, usufructo de vacaciones, etcétera, envíen su consulta, llamen a la radio, ¿sí?, envíen una consulta por WhatsApp y entonces él va a estar evacuando con mucho gusto. Vamos a poner un poco a prueba a la audiencia de Radio Nacional del Paraguay.
Bueno. La audiencia de Radio Nacional de Paraguay puede comunicar al este número de WhatsApp, el 0984-226-145, y el doctor Santiago González y también el doctor Rubén Galeano estarán con nosotros para dar las respuestas a todas las consultas referente a la parte laboral. Y para las llamadas y salir al aire y conversar con los doctores, con los profesionales que están aquí presentes en Actualidad en Debate, es el 021-372-118. El 021-372-118 o al 0984-226-145. Actualidad en Debate, 14:27, breve pausa y retornamos con más temas laborales, jurídicos y de ciencias políticas.
Desde el pujante corazón de América, transmite Radio Nacional 920 AM.
Vamos a prevenir hoy. La dosis de la vacuna contra el VPH proteges a tus hijos de varios tipos de cáncer. Es segura, eficaz y está disponible en los vacunatorios del país para todas las niñas de 9 a 18 años y los recién nacidos en 2014. Vacuna a tus hijos y asegura su futuro. Te lo recomienda Radio Nacional del Paraguay, Ministerio de Salud Pública, Gobierno del Paraguay.
La promulgación de la ley modificatoria de los juegos de azar marca un antes y un después en la regulación de este sector en nuestro país. No se trata solo de una actualización organizacional, sino de una apuesta clara por la modernización, la transparencia y la eficiencia. Con esta nueva ley, la Comisión Nacional de Juegos de Azar, CONAXAR, se integra a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Este cambio no es simplemente administrativo, significa aprovechar las capacidades recaudadoras de la DENIT para optimizar la recaudación y garantizar una gestión mucho más eficiente. Pero además, este paso fortalece algo crucial: el rol regulador de la CONAXAR. Con mayores competencias, el organismo ahora puede ejecutar sus reducciones con más firmeza y perseguir las actividades clandestinas. Por un lado, se elimina el monopolio en el sector, abriendo puertas a nuevos actores y fomentando una competencia mucho más justa. Por otro lado, amplía el abanico de juegos reconocidos y habilitados para explotación, lo que beneficia tanto a los oferentes como a los usuarios. Un órgano regulador más profesional, más estable y más solvente, con un marco jurídico a la altura de los nuevos tiempos. Este es un paso firme hacia el futuro.
Piensa en tu corazón y actúa. Hipertensión arterial, principal factor de riesgo cardiovascular. La medición regular de la presión arterial es vital para la detección y tratamiento de la hipertensión. Muchas enfermedades cardiovasculares pueden ser prevenidas con pequeños cambios en el estilo de vida. Por eso, mantén una alimentación saludable.
Reducí la sal.
Practica alguna actividad física.
Evita el tabaco.
Es una recomendación de Radio Nacional del Paraguay, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Gobierno del Paraguay.
Hacele caso a tu cuerpo. Si tienes fiebre o dolores musculares, no dudes en consultar en la unidad de salud más próxima. El dengue y otras arbovirosis están en circulación. La consulta temprana, el reposo domiciliario, el uso de repelente, la eliminación de criaderos sigue siendo recursos importantes en esta lucha. Hacele caso a tu cuerpo. Es una recordación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el apoyo de Radio Nacional del Paraguay.
Paraguay sigue avanzando y el mundo lo reconoce. Recientemente, la prestigiosa calificadora internacional Standard & Poor's Global Ratings mejoró la perspectiva económica de nuestro país de estable a positiva. ¿Pero qué significa esto para los paraguayos? Esto abre nuevas oportunidades de inversión para el país y demuestra la confianza internacional en nuestro crecimiento económico y en la gestión responsable de las finanzas. Además, una perspectiva positiva significa que Paraguay tiene mayores posibilidades de seguir mejorando la calificación crediticia en el futuro. ¿Y qué es lo que impulsa este reconocimiento por Standard & Poor's? Grandes proyectos en los sectores forestal y energético están transformando nuestra economía. Estos avances generan empleos, diversifican nuestra producción y reducen la dependencia de factores externos. Además, el compromiso del gobierno del Paraguay con la austeridad fiscal está estabilizando la deuda pública, enviando un mensaje claro al mundo. Paraguay está manejando sus finanzas con seriedad y responsabilidad. Este logro representa un gran avance para todos los paraguayos, fruto del esfuerzo, del trabajo y la voluntad de construir un mejor futuro para todos.
Llegamos a donde estés de diferentes maneras. En AM 920 del dial por aire, cubriendo todo el territorio patrio. Y para toda América y el mundo, a través de nuestra página web www.radionacional.gov.pi. Adecuándonos a los tiempos modernos, Radio Nacional del Paraguay, integrante de los medios de comunicación del Estado paraguayo, dependiente del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, MITIC.
Con 35 minutos, actualidad en debate. Estamos hoy con la visita, tenemos la visita de los doctores, en este caso los doctores Rubén Galeano, para hablarnos acerca de la convocatoria al curso de Ciencias Políticas, ¿verdad? De la Universidad Nacional de Asunción, y también está el abogado Santiago González, docente de la Cátedra de Deontología Política de la Escuela de Ciencias Políticas. Y para los interesados en querer consultar acerca de lo relacionado a todo lo que sea empleo, está el doctor Santiago González para poder responder a las consultas. Está habilitado el WhatsApp de 0984-226-145 o a la línea baja 372-118. Doctor Santiago González, el diciembre es una época en donde la cantidad de recursos financieros que uno encuentra por el cobro del aguinaldo, ¿verdad? Para una gran mayoría es una alegría para nosotros, ¿verdad? Pero está el sector que no percibe por A o B motivo, ¿verdad? Siempre el empleador pone una excusa para pagar, para en el caso del por qué no abonó el aguinaldo. Los que a hoy 10 de enero no percibieron sus aguinaldos, ¿qué deben hacer?
Pues bien, Julio, así tal cual como decís, diciembre suele ser un mes complicado para los empleadores.
Sí, sí, sí.
Y también hay que decirlo, hay malos empleadores que aprovechan el mes de diciembre para despedir, para alargar empleados.
Sí, sí, sí.
Para despedir a mujeres embarazadas.
Sí, sí.
Bajo cualquier excusa para no pagar aguinaldo, para no cumplir derechos laborales.
Sí, sí.
Y todas aquellas personas afectadas que se encuentren en esa situación pueden acudir al Ministerio del Trabajo.
Sí, sí.
Específicamente a la oficina que se encuentra sobre la calle Paraguarí.
Sí. Y Herrera.
Esquina Herrera. L.A. de Herrera.
Sí, sí.
También pueden, es altamente recomendable que se asesoren con un profesional abogado.
Sí, sí.
Porque pueden encontrar mayores o mejores caminos. En la mayoría de los casos podrán encontrar con un profesional del derecho que les encamine en una instancia de conversación, de conciliación con la patronal que les corresponda.
Doctor González, permíteme, sí, Julio, con mucho gusto. ¿Puedo hacerte una? Muy interesante la recomendación de que los trabajadores de repente acudan al pedido de la oficina de mediación o acudan a la oficina de mediación del Ministerio del Trabajo para buscar justamente un acercamiento con sus empleadores o sus ex empleadores en algunos casos. Lastimosamente, y la experiencia me cuenta que algunas veces no son bien asesorados allí porque ante la falta de tiempo suficiente o de cuidado adecuado en los detalles, a veces hacen o le recomiendan a los trabajadores que reclamen algún rubro que no le corresponde o incluso dejen de reclamar alguno que sí les corresponda. En ese sentido, doctor, te traigo algunas preguntas que me suelen llegar a mí de manera cotidiana. Si yo soy trabajador dependiente, es decir, cumplo horario, me voy para con mi patrón, entro a las 8 de la mañana, salgo a las 5 de la tarde, estoy de lunes a viernes, pero trabajé solamente 8 meses, no llegué a cumplir un año. ¿Tengo o no derecho al aguinaldo en caso de llegar a diciembre? Y yo empecé en febrero a trabajar, empecé a trabajar en marzo, pero no cumplí un año y llegué a diciembre. ¿Tengo o no derecho a cobrar aguinaldo?
Claro que sí. Todo trabajador tiene derecho a cobrar aguinaldo, por más de que haya trabajado un solo día o algunas horas inclusive dentro de determinado año. Todo lo trabajado dentro de ese año hasta el 31 de diciembre tiene que tener su correspondiente pago de aguinaldo.
Sí. Eso me ocupó en una oportunidad en que ingresé a finales de noviembre en una institución realizando una tarea, un comisionamiento, y llegué a cobrar el aguinaldo.
Sí.
Desde finales de noviembre hasta el 31, prácticamente un mes.
Efectivamente, se suma todo lo percibido,
sí, sí,
durante ese tiempo,
sí,
todo lo percibido en ese año.
Sí.
Ahí entran todos los rubros de salario, llámese comisiones, sí, fijos, sí, premios.
Premios.
Menos bonificación familiar,
claro,
que no entra a formar parte de para el promedio del pago de aguinaldo. Y todo lo percibido se divide por 12. Ese es el sistema de cálculo. Sí.
Estuvo hablando, doctor, acerca de...
Es decir, perdón, Julio, para aclararle nomás a la gente, de repente a los oyentes de Radio Nacional del Paraguay. No importa que yo durante el año haya trabajado un mes, dos meses, tres meses o 20 días. Igual, llegado diciembre, yo tengo derecho a cobrar mi aguinaldo proporcional. No es que voy a cobrar un mes más, sino proporcional. Todo lo que cobré durante el año se va a sumar, se va a dividir entre 12 y el resultado de esa división me tienen que pagar como aguinaldo. Entonces,
es así, tal cual. Todo lo percibido en el año dividido 12, uh-huh, y el empleador tiene tiempo de abonarlo hasta el 31 de diciembre.
¿Y qué pasa si no me abonaron al 31 de diciembre y me despidieron? Sí que ya luego, doctor. ¿Cuánto tiempo tengo yo para reclamar, ir ante los tribunales y reclamar eso?
Sí, el pago de aguinaldo, ¿sí? hay que separar ahí el rubro de aguinaldo de los rubros de despido injustificado. El pago de aguinaldo puede reclamarse dentro del plazo de un año. Es decir, claro, el trabajador tiene plazo de un año para reclamar judicialmente el pago del rubro de aguinaldo.
Si es que no le pagó su empleador, tiene hasta un año para demandar el
hasta
pago.
Hasta el 31 de diciembre del siguiente año. Ahora bien, los rubros de despido injustificado, tales como pago de preaviso e indemnización por despido injustificado, inclusive vacaciones proporcionales, el trabajador tiene un plazo de 60 días para reclamar. Ya. Es decir, a partir del día del despido, el trabajador tiene 60 días.
Hasta 60 días para hacer su demanda. Sí,
para promover una demanda.
El día 61 ya caducó.
Ya está prescrito el derecho. Sí, sí, sí. Ojo que 60 días no es igual a dos meses.
Claro.
Cuando se cuenta el plazo en días, hay una pequeña variación en el caso del 31 de diciembre, el 31 de enero, tienen 31 días. Entonces, claro, hay que prestar atención a
ese conteo. Pero son días corridos.
Son días corridos. Hay que prestar atención a ese conteo de plazos en días para no caer en el error de hacerlo en meses.
Totalmente. Y estaba comentando, y ya hizo la consulta del doctor Rubén Galeano, porque es casi una costumbre, no sé si una costumbre, no quiero utilizar esa palabra, en que llega diciembre, como comentó, y hay despidos. O cuando está por cumplir 10 años. Generalmente está por cumplir 10 años en una empresa privada, y ahí llega el despido, ya sea injustificado o justificado.
Bueno, sí.
Esa práctica, desde su experiencia, sé que es para no llegar a lo que sería la permanencia en sí, como ya un empleado
estable,
permanente y estable, ¿verdad? Pero también suele ser excusas.
Es así, tal cual. Esta es la época en que más registra el Ministerio del Trabajo despidos injustificados durante los meses de diciembre y enero, justamente para evitar el pago de aguinaldo. También es la fecha en que se registra el mayor número de mujeres embarazadas despedidas.
Despedidas, ya.
Entonces, a pesar de la prohibición legal de que las mujeres embarazadas no pueden, bajo ningún sentido, ser despedidas. En cuanto a la estabilidad, llamada en la ley, la estabilidad especial que adquiere el trabajador cumplido los 10 años, suele ser también una práctica evitar el cumplimiento de ese plazo o esa antigüedad de 10 años. Pero la ley también, para contrarrestar esa situación, establece que a partir de los 9 años y 6 meses ya ocurre o ya le da una denominación legal el Código del Trabajo de periodo de sospecha. O sea, todos aquellos trabajadores despedidos con mayor antigüedad a 9 años y 6 meses o a partir de 9 años y 6 meses ya entran en un periodo de sospecha de que el empleador, para evitar llegar a esos 10 años,
sí, sí,
ocasionó el despido. Entonces, ¿cuál puede ser la consecuencia de no comprobarse la justificación del despido por parte del empleador?
Sí.
La reposición del trabajador, a pesar de que todavía no cumplió los 10 años, la reposición a su empleo con el consecuente pago de salarios caídos. Es decir, todo el tiempo que duró el proceso,
sí,
el empleador deberá abonar el salario como si fuera que el trabajador estaba trabajando.
Y es una consulta, ya un poco, una consulta técnica ya. ¿Qué interpreta de ese movimiento que realiza el empleador de despedir? ¿Lo hace de manera, o sea, sin asesoramiento? ¿O hay detrás también colegas suyos que dicen, haga nomás y no va a suceder nada?
Existen de todo. Existen... Ya. Existe muchas veces mal asesoramiento por parte de alguien.
Sí, sí.
O porque justamente no se asesoró, o lo hizo con el vecino, con el amigo, con claro, otro colega, con otro...
Porque a sabiendas, ya que existe una ley que le va a nuevamente...
O por desconocimiento mismo de la ley, lo hace y luego tiene sus consecuencias.
Ahí quiero partir un poco la torta, marcar un poco la cancha, porque pareciera que estamos hablando solamente contra el empleador. Hay varios trabajadores cachafatas.
También, ya sé, sí, pero justo eso, cuando digan, no es año.
Y ese es el tema.
Sí.
Vos tenés trabajadores informales y que os falta, llegas tarde a su trabajo, te falta 2 días sin avisar, no te justifica, justo falta lunes, justo falta viernes, cuando vos más necesitas. Y en las medianas empresas o en las pequeñas empresas, eso puede implicar un impacto muy importante en la productividad, Julio.
Claro,
entonces, ¿cómo hacer para que puedas despedirle correctamente o con causa justificada a ese trabajador informal, hablando mal y pronto, a ese trabajador cachafá?
Sí.
Tenés que hacerte asesorar también. A vos, querido compatriota, que sos comerciante, mediano o pequeño empresario y que tenés a tu cargo 5 o 6 trabajadores y uno de ellos es un informal y querés despedirlo con justa causa y no sabes cómo, yo te recomiendo que te hagas asesorar también. Porque la ley está para todos, está para los trabajadores y está para los empleadores.
Claro, claro.
Y la fuente de producción, que es justamente el capital que pone el empleador más el trabajo que pone justamente el empleado,
¿sí?,
son los que producen para la economía nacional. Y lo que busca la ley es proteger a la economía nacional reconociéndole sus derechos tanto a trabajadores como a empleadores. Nosotros, el doctor Santiago González también se ocupa de asesorar a varias empresas en el sentido de cómo tener correctamente los libros laborales,
sí,
cómo registrar correctamente ante el Ministerio del Trabajo, el, sí, Instituto de Previsión Social,
sí, sí,
¿verdad?
Sí.
Cómo afrontar correctamente las fiscalizaciones que, claro, llegan desde el Ministerio del Trabajo, cómo llenar correctamente las liquidaciones salariales, los contratos según la modalidad, si es mensualero, jornalero,
sí,
o por horas, porque hoy la ley también permite que se pueda contratar a una persona para que trabaje por horas, ¿verdad? Todo eso requiere de un asesoramiento jurídico adecuado, ¿verdad?
¿Y cómo va en Paraguay hoy día, a lo largo de Paraguay, el asesoramiento jurídico en cuanto a lo laboral?
El ámbito laboral en sí está en el asesoramiento en ese ámbito está en constante crecimiento.
Sí, sí.
Sin duda alguna, hoy día es mayor el control, más ajustado el control por parte de las instituciones públicas,
sí, sí,
tales como IPS, Ministerio del Trabajo.
Sí, sí.
Por su parte, el trabajador también hace mayor reclamo de sus derechos. Cada vez más hay trabajadores que acuden a profesionales o ante las instituciones públicas,
sí,
a hacer sus reclamos por falta de pago de salario en fecha, de aguinaldo, de vacaciones, de inclusión en el seguro social, de algún derecho de bonificación que eventualmente se le haya prometido. Entonces, hay una mayor demanda de profesionales en la parte de derecho laboral,
sí, sí,
que eso sin duda alguna nos demanda a todos, y eso también responde un poco a algo anterior, sí, lo que habíamos hablado de que el hecho de que el trabajador también cada vez más haga reclamo de sus derechos, ya no deja tanto pasar, claro, a ese empleador que le despidió sin justa causa, sí, que le negó el derecho, que justo en diciembre le despidió, justo en enero sin haberle pagado su aguinaldo. Entonces, ese tipo de situaciones cada vez menos se queda en lo que vulgarmente decimos, en el opareí,
sí,
en el opareí, en términos de reclamo de derechos. Entonces, hay una mayor creciente demanda, sin duda, sí, alguna.
Aquí tenemos un oyente que se comunicó al WhatsApp 0984-226-145 y pregunta, ¿cuándo se considera un despido justificado?
En el Código Laboral, en el artículo 81, sí, hay una serie de hipótesis,
sí, sí,
una serie de situaciones enumeradas que configuran o que de ocurrir esas hipótesis configurarán un despido justificado,
claro,
a ser invocado por el empleador contra su trabajador. Fuera de esos incisos del artículo 81 del Código del Trabajo,
sí,
serán un despido injustificado. Es decir, artículo 81, despido, enumera las hipótesis de despido justificado, y fuera de eso, cualquier otra hipótesis será despido injustificado.
Son varios casos. Voy a citar solamente algunos,
sí, sí, por favor,
para referir. La ausencia injustificada por más de 3 días.
Claro.
Porque, ¿sí?
porque hay, por ejemplo, acá en mi TIT, Radio Nacional, hasta 3 justificaciones tenemos.
Uh-huh.
O sea, hasta se nos tolera 3 llegadas uh-huh, tardías justificadas.
Sí, pero este tiene un régimen diferente porque ya, es una institución pública. Sí, entonces, claro, es importante que aclaremos, ¿verdad? Hasta 3 o más ausencias injustificadas durante, sí, el mes,
sí,
por ejemplo, la llegada tardía recurrente, concurrir en estado etílico, en estado de ebriedad, sí, o bajo efecto de las drogas.
Sí, sí, sí.
La agresión al empleador o a otros compañeros de trabajo, portar armas de fuego en el lugar de trabajo, abandonar la tarea para la cual fue contratada, por, claro, ejemplo, participar de una huelga declarada ilegal. ¿Sí?
Eso hay que tener en cuenta también, que las huelgas deben de estar, sí, declaradas, sí, legales.
Exactamente, sí, sí, participar de una huelga declarada ilegal. Y varios otros supuestos, Julio, por eso, para este compatriota que nos envió, no sé si puso su nombre.
No, no puso el nombre.
Decirte que te recomiendo que si estás pensando despedir con justa causa a tu trabajador o al trabajador que depende de vos, porque se llama relación de dependencia, lo hagas bajo asesoramiento jurídico, porque puede que tengas la razón, pero si no documentas correctamente, claro, después las presunciones están a favor del trabajador.
Ahora una consulta.
Sí, señor.
¿Cómo puede tanto empleadores como empleados comunicar, contactar con ustedes?
Doctor, ¿tu número?
Sí.
O pueden, redes sociales también puede ser.
Pueden hacer cualquier consulta, cualquier duda que tengan, pueden contactarse al 0971-789-433,
sí, sí,
que es mi número de contacto. También pueden contactar a través de las redes sociales. Me pueden encontrar digitando solamente mi nombre,
Santiago González,
Santiago Aníbal, sí, González Agüero,
sí, sí, sí,
o Santiago González Agüero, sí, estoy también en las redes sociales con mucho gusto para asesorarles en lo que necesiten.
¿Doctor? El doctor Santiago González, sí, forma parte del equipo de trabajo, así
entonces
que,
ya,
que sí, si contactan, perfecto, con él, están contactando y con nuestro estudio jurídico.
Aprovechando una consulta, esto tiene que ver ya con el trabajador informal.
Sí.
Bueno, se habla que, por ejemplo, para una jornada laboral de limpieza en la casa, ¿verdad?, o de jardinería, etcétera, etcétera, hay X monto. Creo que es 95.000 guaraníes por jornada o 100.000 guaraníes, una cosa así. Bueno, uno contrata, ¿verdad?, pero sin ningún acuerdo, o sea, acuerdo verbal. se le da un monto X, pero trabajan 1 a 2 horas.
Sí.
Y ahí lo que quiero llegar es que se le da un monto superior a lo que es por un jornal, pero nada más que trabajan 2 horas. Sí. Y abandonan y se van. Pero no se puede eso denunciar porque no existe un contrato formal.
Sí. Conforme a jurisprudencia de nuestros tribunales, ese tipo de trabajadores no habituales se llaman changarines.
Changarines, sí.
Y esos, en principio, no crean relación laboral siempre y cuando no sean habituales. Una vez que se cumpla la habitualidad,
ya se
vuelve un trabajador y está contemplado el régimen de trabajador a jornal, a destajo, puede venir a trabajar solamente 2 horas, tres horas en la semana, el jardinero, el podador,
sí.
Ese tipo de trabajadores que conforme va creándose el hábito de contratarle se vuelve una relación de dependencia. Entonces, sí puede caer en un régimen de relación de dependencia, relación laboral.
Cuando sea reiterado, entonces.
Cuando sea reiterado.
Para eso es importante, porque, a ver, ¿qué pasa, Julio? Si trabajas solo para vos, en el horario que vos le estableces, y de la forma que vos le indicas, y se toman los descansos que vos le impones, en ese caso va a ser un trabajador en relación de dependencia, porque depende de tus instrucciones, de la forma en que vos trabajas para vos. Ahora, si trabaja para Julio, trabaja para Santiago, trabaja para Osvaldo, trabaja para Alejandro y para Rubén en distintos días, en distintos horarios en que él establece, es importante siempre requerirle a estos trabajadores también independientes, conocidos como changarines también. Hoy día ya prácticamente todos ellos cuentan con facturas. Por los servicios que te prestan. Entonces es importante que requerir por los servicios prestados las facturas correspondientes.
Sí, eso es un buen detalle y agradecido también porque es parte de la consulta diaria que tenemos aquí en Radio Nacional del Paraguay.
Porque si no, va a poder entero, vea, pero de la cliente de Pirporan.
Sí.
De Pirenda por Amieva. O sea que está un poco mejor posicionado. Y entonces un día quiere venir a demandarte a vos por vacaciones, por aguinaldo, por antigüedad. Y en realidad nunca trabajó en relación de dependencia. Él trabaja para todo el barrio, ¿verdad?
Claro. O porque estuvo una hora de más.
¿Verdad? O porque se quiso ir más temprano, o porque vos le reclamaste que en una parte no hizo bien la tarea que le. Entonces, a veces ocurre que la gente, los trabajadores también obran de mala fe, y eso hay que decirlo también.
Totalmente.
Hay gente de mala fe tanto en el sector empleador como en los profesionales independientes como en los trabajadores dependientes, ¿verdad? Entonces es importante, insistimos con esto siempre, cuando vas a salir de la habitualidad, cuando vas a tomar una determinación relevante, que te hagas asesorar correctamente.
Perfecto.
Abonando un poquitito uno de los comentarios del doctor que hizo anteriormente, en nuestro trabajo cotidiano con el doctor Rubén Galeano, nosotros siempre abogamos porque el empleador regularice todos sus documentos. Eso es trascendental en derecho laboral, en el control que ejercen las instituciones públicas. Es lo que más tranquilidad le va a dar al empleador. La documentación que tenga referente a su carácter de empleador y referente a sus empleados. Llámese contrato individual de trabajo, libros laborales de tenencia obligatoria, recibos de pago de salario, aguinaldo, vacaciones, algún tipo de registro de asistencia si requiriere. Solamente esos documentos le van a dar la tranquilidad necesaria al empleador para que él a su vez pueda dedicarse a lo que realmente a lo mejor a él le interesa, que es su negocio, su empresa. Claro. Y entonces hay que apuntar siempre en ese sentido, siempre en la formalización de la documentación.
A eso. Y en cuanto a empresas formalizadas, ¿ya podemos decir que existe un gran porcentaje de empresas formalizadas en Paraguay?
Hay un importante número y todavía hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Y en ese sentido también los profesionales tenemos un gran compromiso social, si se quiere, en nuestra tarea.
Perfecto. Bueno, 15 con un minuto, ya estamos. Una hora charlamos,
¿eh? Sí, qué rápido pasa el tiempo, che.
Rápido, y quedó corto de vuelta porque este tema laboral, el tema de la docencia, nos quedamos sin hablar de la deontología, pero eso ya para otra oportunidad. Vamos a estar...
Yo creo, teniendo... Julio querido, que tenemos que partir el contenido de hoy en dos jornadas independientes. Creo que podríamos volver a hablar la próxima semana de la carrera de Ciencias Políticas, si te parece.
Sí, con mucho gusto.
Y pedimos que nos acompañe algún otro docente también de la carrera de Ciencias Políticas. Sí. Y podemos establecer una clínica laboral también con el doctor Santiago González unos días de la semana. Establecemos
hace 8 años específico. Tuvimos una clínica.
Una clínica exitosa fue nuestra clínica, Julio. Eso, hace 8 años. Atrás. Los viernes o los jueves.
Los jueves. Que inclusive entre chiste y hablar en serio pasaba también la hora.
Sí, señor.
Chiste la hablamos porque en el buen sentido de la palabra, que siempre hay que también tener la sonrisa. ¿Verdad?
Claro, se amenizaba un poco la jornada.
La jornada, perfecto. Sí, señor. Bueno, entonces ya agendamos con Alejandro Ortigosa para una próxima oportunidad, entonces para que se pueda hablar acerca de la carrera de Ciencias Políticas, como así también de las materias puntuales.
Sí, cómo no. ¿Y por qué no hablar de derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores?
Y empleadores, sí.
Entonces, para que la clínica jurídica pueda servirle tanto a los trabajadores como para los empleadores. Sí. Porque este país va a salir adelante con aquellos que invierten su capital, su esfuerzo y su trabajo. Y cuando estamos hablando capital, esfuerzo y trabajo, estamos hablando tanto de empleadores como trabajadores.
Exactamente.
Por mi parte, muy agradecido por el espacio, a las órdenes, cuando gusten, podemos conversar sobre esta área del derecho, el derecho laboral, o sobre cualquier otra área que ustedes requieran.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor Santiago González, doctor Rubén Galeano, gracias. Bueno, el doctor Rubén Galeano, él es el decano, ¿verdad?
Director. De la Escuela de Ciencias Políticas.
Claro, pues decano es de Derecho.
Sí, señor.
Y el director de Ciencias Políticas, sí. Que ya te puso decano.
Sí, ya me ascendiste.
Y está bien eso.
Me escucha mi jefa y me va a remover del cargo. Y me voy a un derecho más. Y ocupar ese cargo. Porque el cargo de director, hay que decirlo brevemente, Julio, es un cargo académico.
Claro.
O sea, es un cargo docente, ¿verdad? Y lo designa el decano, la decana de la Facultad de Derecho. Así que, en nombre de la Escuela de Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho de la UNA, muchísimas gracias a Radio Nacional del Paraguay por este espacio que se va repitiendo. El año pasado ya habíamos tenido este espacio, sería muy bueno si podemos volver a contar este año.
De hecho, que nosotros estuvimos siguiendo de cerca las actividades benéficas
que hacía. Sí, aparte, sí. Las actividades culturales también, como teatro.
Sí, señor.
O sea, nosotros en Radio Nacional hemos no solamente difundido, sino acompañado las actividades tanto solidarias como así también académicas.
Asimismo, desde la Escuela de Ciencias Políticas ha habido varias iniciativas académicas, iniciativas culturales y también solidarias bajo la figura de extensión universitaria. Así que muchísimas gracias a la radio, a la producción. Alejandro, muchas gracias por acordarte siempre nosotros. Julio, gracias ya por tantos años de amistad, 8, 9, 10 años de amistad.
Bastante.
Este espacio aquí en... No van a creer los oyentes, pero yo tenía pelo en la primera época en que venía aquí a Radio Nacional del Paraguay.
Yo no tenía la barba blanca.
Entonces, con mucho gusto, cuando quieran, podemos hablar nuevamente de la carrera de Ciencias Políticas.
Perfecto. 15:05, actualidad en debate, hoy con la presencia, en la primera hora, con la presencia del director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Asunción, doctor Rubén Galeano, también con el docente de la Cátedra de Deontología Política de la Escuela de Ciencias Políticas, el abogado Santiago González.
Que no es
nuestro colega, ¿eh? Santiago González, el abogado.
Oye, yo voy a formar
yo no dije nada. Bueno, 15:05, la pausa comercial y continuamos con actualidad en debate.
Radio Nacional del Paraguay. Una voz.